Día, ¿cómo le va?
¿Cómo te va, Rubén?
¿Cómo anda?
Realmente tienes razón, un día pesado, pero terrible.
Es
La humedad
impresionante.
que hay es impresionante.
Vos sabés que yo no me puedo curar de la gripe que me agarró y me vino de vuelta y esta humedad te hace pomada, ¿no?
Sí, pero vos sabés que todo el mundo anda así,
Sí,
Rubén.
sí.
El otro día me decía la chica, ahí, la operadora tuya, que no estabas, que lo íbamos a pasar para otro día. Y me decía de tu estado, y todo el mundo, vos sabés que tuve a mi hija, tuve a dos hijas mías, a mi señora, yo inclusive en su momento, te agarran esa gripe de golpe, viste,
Exacto.
es terrible.
Bien, Pedrito, vos sabés que ayer comenté hace un ratito, hablé con unos amigos que tengo en Salta, y
Sí.
vos sabés que se está entusiasmando el partido justicialista en Salta, porque hace años que no gana, y se está
Sí.
entusiasmando porque dice que se ha armado un lindo grupo, que han dejado las diferencias de lado. Y que se han dado
Sí.
cuenta que si siguen embarrando la cancha van a seguir perdiendo. Y el que pierde es el pueblo, no ellos. Porque ellos ya están
Sí.
armados, ya están hechos, ¿no?
Sí.
¿Vos creés que se viene un cambio rotundo en pensamiento de muchos peronistas que se alejaron o que son ultra de acá o ultra del otro lado y que nunca se ponen de acuerdo?
Yo creo que, mira, independientemente de todo, yo creo que como todo partido político, en este caso lo nuestro es un movimiento nacional donde hay una cierta diversidad de opiniones ideológicas dentro del propio contexto del partido, ¿no? Pero me parece que le hace bien a la democracia partidaria. Los acuerdos me parece que se deben consolidar a través del trabajo conjunto realizado por dirigentes que tienen la intención no de discutir un puesto, sino de discutir un proyecto político. Y me parece que en ese sentido, máxime que se hablaba de que había un acercamiento del gobernador de Salta, que pretendía o pretende, según algunos rumores que había, ser el vicepresidente de Milei para las próximas elecciones, creo que el peronismo en su conjunto se abroquela en su ideología a discutir, no dirigentes políticos, sino a elegir un proyecto político que sea de beneficio para la gente, que esto es lo que se debe construir. En definitiva, los hombres que hemos pasado por la política y los hombres que están en la política se deben a la gente y por esa razón deben cumplir el mandato que la gente les da o les da la oportunidad de representarlos. Y me parece que en ese sentido el peronismo, si empieza a madurar como veo que está madurando, me parece que es una alternativa válida para la gente.
Ahora, Pedro, pero ¿por qué no hay acuerdos? ¿O por qué se llega hasta un punto y después empiezan otra vez las críticas hacia adentro y se pelean y vuelven y van y vienen? Eso no pierden credibilidad, no se pierde credibilidad. Es la política, porque este gobierno también tiene una interna terrible, ¿eh?
No, por supuesto. Vos fíjate que el caso de Adorni no es una casualidad tampoco. Es decir, independientemente de que es una máquina de hacer, bueno, no voy a ser vulgar,
Cagada,
es una
decilo,
máquina
Pedro,
de hacer río,
decilo.
también fue apoyado por una interna propia del partido, ¿no? Esto es evidente. Pero independientemente de eso y con relación al Partido Justicialista, yo creo que es bueno que se discuta, se debe discutir dentro del Partido Justicialista, pero independientemente de ello, yo veo que hay una madurez en la dirigencia política del peronismo que está tomando conciencia de que esto fue, que esto, digamos, rebalsó el vaso y que no pueden ser ajenos digamos, a las necesidades de la gente. Y en ese sentido me parece que el peronismo puede construir una política, independientemente de que haya sectores que puedan jugar independientemente, digamos, en forma diversa, ¿no? O que, porque todavía no se sabe si hay paso, si no va a haber paso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en caso de que hubiera paso, sería bueno también que otros dirigentes políticos, si no están de acuerdo con el que se elija para representarnos, pueda competir también sanamente. Esto es hacia la democracia partidaria.
Uh-huh. Ahora, Pedro, si no hay paso, sí o sí tenés que llegar a un acuerdo. Y si no, ¿cómo haces? ¿Cómo dirimís en una interna que es difícil hacerla? Porque ¿de dónde sacás la guita?
Mirá, yo, es difícil hasta ciertos puntos. Yo creo que hay un punto de unidad que es lo ideológico. Uh-huh. Hay un punto de unidad que es empezar a generar también un trasvasamiento generacional, que es necesario. La política no es una mala palabra, como nos han inventado, nos han querido hacer creer. Porque en definitiva los que vinieron a combatir la casta son más casta que la propia casta. Es decir, han demostrado claramente de que tienen que vinieron por otra cosa, no vinieron a beneficiar al pueblo argentino, ni mucho menos creo que tengan el concepto de patria. Mira, con eso te digo muchísimo, ¿no? Y me parece que en ese sentido el peronismo es una alternativa. Vuelvo a repetir, ojalá que el peronismo también sea lo suficientemente inmaduro su dirigencia política para convocar a distintos sectores del peronismo y no del peronismo que quieran generar, digamos, una política nacional y popular en la República Argentina. Es decir, convengamos una cosa, este odio que se ha generado en la sociedad argentina y que cada día se amplía más, a lo mejor, se empieza a disminuir entre los propios aliados del propio partido oficialista, ¿no? Uh-huh. Pues fíjate que han perdido, digamos, el relato en las redes, han perdido el espacio en las encuestas, en encuestas que ellos mismos han seguido siempre y que hoy le están dando resultados negativos. Por supuesto que la política es cambiante, no creo que esto se mejore de un día para otro, muy muy por el contrario. Tenemos un ministro de Economía que es un endeudador serial y que, es decir, todo lo que se ha hecho no se ha hecho con producción, no se ha hecho para generar trabajo, no se ha hecho para generar crecimiento de las empresas argentinas. Todo lo que se está haciendo y lo que puede ser un beneficio para la República Argentina, como son digamos la explotación de algunos recursos naturales, no tienen valor agregado en la Argentina. Es decir, no se genera un valor agregado para salir a competir, como lo están haciendo todos los países del mundo. Todos los países del mundo están protegiendo sus propias economías. Y bueno, pero acá, la carne aumenta e importamos carne. El pollo aumenta e importamos pollo. ¿Pero por qué aumenta? Este es el problema. Es decir, no hay una política económica que la gente pueda, digamos, visualizar con esperanza hacia adelante. Uh-huh. El tema de la inflación es un tema que, como el tema de la pobreza, son temas dibujados, porque si vos vas al mercado, o sea, los que vamos al mercado, todo el mundo va al mercado, va a comprar algo, aumenta un montón. Lo que vos comprabas, lo mismo que vos comprabas hace 20 días atrás, un mes atrás, ponerle por 30 mil pesos y te sale 60 mil. O te sale 70 mil, o te sale 50 mil si vos querés achicar un poco y cambiar la calidad del producto que comprás. Es decir, ha habido un aumento significativo en el valor de los productos. Y esto está a la vista, esto no lo digo yo, lo siente la señora que va a hacer las compras, lo siente el hombre que va a hacer las compras, y lo sentimos todos, ¿no?
Ahora, Pedro, como para que no aumenten las cosas, el combustible casi el 20% en poquitos días, ¿no? Porque el barril de
Pero
polvo,
por
a mí
supuesto, pero.
cuando empiezan a joder con el barril de petróleo que sube, sube, bajó un montón y el precio no bajó.
Mira, el otro día leí una nota interesante en La Nación. Yo leo todos los diarios, ¿no? Esto habla claramente de que trato no trato solamente de ver a quienes nos siguen, sino también a quienes tienen una opinión diferente. Y me pareció una nota interesante donde hablaba precisamente de este tema de la guerra y todo lo que ello significa para la República Argentina. El valor, en realidad, el valor del petróleo para que para la República Argentina sea viable, Vaca Muerta debe tener entre 68 y $70 el barril. A partir de ahí es todo negocio, es todo ganancia para el país. Independientemente de que tenemos uno el gasífero, no sé si no es el segundo en cantidad de gas en el mundo. Independientemente de ello, todavía falta mucho, no se ha generado, digamos, no se ha generado ninguna posibilidad todavía de saber qué es lo que va a pasar con esta guerra. Yo creo que hay un retroceso de aquellos que indujeron a una guerra para obtener sus beneficios y ahora tienen que empezar a recular un poco, ¿no? Independientemente de ello, creo que el barril a más de 100 es una barbaridad porque va a impactar y va a generar una recesión mundial impresionante, que no se va a salir de un día para otro. Por eso te digo, hay que empezar a darnos cuenta de que nosotros tenemos los recursos naturales importantes que el mundo necesita, pero tenemos que abrirnos al mundo con una política, primero, de generar valor agregado a los productos que nosotros vendemos, potenciar a nuestras empresas. Acá, bueno, acá, si digamos, a uno de los más importantes proveedores de caño en el mundo, lo llaman chatarrín, imagínate, es decir, al pequeño o mediano empresario, ¿no?
Pedro, estas políticas que está llevando adelante este gobierno, y que a mí me llama poderosamente la atención, era que son todas contrarias a lo que pasaba con el gobierno de Alberto Fernández, por más inflación que teníamos con el otro gobierno. Ahora, vos sabés que por menos cosas, por nada, le salían a cortar las calles, la gente, el vecino común lo puteaba porque quería cruzar por una ruta y no podía, quería entrar a la 9 de julio y no podía, y qué sé yo, y qué sé cuánto. A mí me llamó poderosamente la atención de que con este gobierno, con cosas terribles al lado del gobierno anterior, la gente no estaba en la calle. Y digo yo, ¿qué pasó? Es que la represión de Patricia Bullrich, empecé, ¿viste? Me entero acá por Carlos Ortega, que viene y me dice, no, dice, lo que pasa es que cuando se fue Alberto Fernández había 2.900.000 planes, ahora hay 6 millones de planes, me
Por
dice.
supuesto, exacto.
Lo que pasa es que le llegan a la gente directa, que no hay
Y te digo
representantes.
más,
Sí.
y te digo más, en la época de Cristina había 220.000
Sí,
grandes.
sí,
Hoy hay
sí.
6 millones.
Sí.
Fíjate cuántos tenía Macri también.
Y Macri los triplicó, ¿te acordás?
Entonces te vas a dar cuenta de que la cantidad de, es decir, la cantidad de planes que tiene este gobierno es una cosa exorbitante. Pero vuelvo a repetirte, no por ello la gente está mejor.
Sí, pero no sale a la calle, Pedro.
No sale a la calle porque el argentino no quiere violencia. Se demostró el otro día en la marcha por Memoria, Verdad y Justicia la cantidad de gente que salió en todo el país. Es decir, el argentino es movilizador, el argentino sale a movilizar, que no se confunda este gobierno pensando que está todo bien. La gente, ojalá que, vuelvo a repetirte, uno tiene que darle las posibilidades de trabajo y de dignidad a la persona. para ello tiene que tener un empleo, tiene que tener posibilidades de trabajar, de conseguir la subsistencia suya y de su familia, y no lo estamos teniendo. La cantidad de desempleados, vos mirá el índice de pobreza que marca el INDEC, es para reírte. Uh-huh. Pero bueno, son cuestiones... mira, esto es discutir... yo discuto en contra de ellos, otros discutirán en contra mío, y me parece lógico y natural. Pero la mejor realidad, la mejor muestra es la realidad. Y la muestra es que el país está cada vez peor, que la gente está cada vez más mal, que hay gente... yo realmente no sé cómo un jubilado puede vivir con 350 mil pesos. Honestamente, no sé cómo podés vivir con 350 mil pesos, 400 mil pesos, o menos. No sé cómo, porque tampoco tenés medicamentos. Y lo de Alberto Fernández, independientemente de ello, hay que decir dos cosas. Primero, que había una pandemia. Vos podrás estar a favor o en contra si la pandemia, si se debió hacer un cierre generalizado del país y todo lo demás.
Sí.
Yo creo que se salvaron un montón de vidas.
Sí.
Pero también hay una realidad. No solamente hubo un aumento de los planes sociales, sino también hubo, una ayuda a los empresarios para pagar salarios, que eso no se dice. Hoy, ¿cuál es la ayuda que tiene el empresario de este gobierno nacional? Independientemente de aquellos que están dentro de la timba financiera, ¿no? Independientemente de ellos, que les conviene más, comprar dólares, potenciar su riqueza, que producir en el país. Y esto es lo que me parece que está pasando. Cada vez gente con ciudades con mayor desocupación, provincias que están, vos salís a caminar en una provincia y te están pidiendo, cada 10 metros hay alguien pidiéndote. Entonces te habla claramente de que la gente está mal, y no es porque son vagos y no quieren laburar, no tienen dónde trabajar.
Ahora, Pedro, vos recién hablabas que el gobierno de Fernández ayudaba por el tema de la pandemia a las empresas, y también a eso hay que adosarle, ¿no? Porque acá no es que estés a favor o en contra, sino decir lo que es real. Se implementaron comprando vacunas, se implementaron poniendo más personal, comprando máscaras, comprando camas, comprando jeringas, comprando un montón de insumos que se necesitó por la pandemia, que muchas veces uno no lo toma en cuenta. Y esto no es estar a favor o en contra de un gobierno, sino decir lo que es real. Porque si vos tuviste que comprar las vacunas, tuviste que comprar la jeringa, las agujas y todo lo demás, ¿no?
Vos imaginate lo que hubiese sido, Dios no lo permita nunca, una pandemia con un gobierno como el de Milei o como el de Macri, que son negacionistas. Me da la sensación a mí de que tenemos que tener memoria. La memoria a veces es dificultosa, pero creo que el argentino en su inmensa mayoría tiene memoria. Y creo que tenemos que estar, podemos estar o no de acuerdo con determinadas medidas que se tomaron en el gobierno de Alberto Fernández. Yo no estoy de acuerdo en muchas, pero estoy de acuerdo a muchas otras. Pero en el caso de la pandemia... La pandemia afectó a millones de personas en el mundo, y me parece que si no se hubiese tomado con esta responsabilidad del gobierno nacional, hubiésemos tenido muchísimos más, lamentablemente, muertos en la República Argentina. Y vuelvo a repetir, hay un concepto de lo social, un concepto de la salud, hay un concepto educativo que es diferente con relación a este país, con relación a este gobierno que dirige este país. Vos te das cuenta cuando las universidades argentinas son valoradas y digamos encuestadas a niveles importantísimos en el mundo, este gobierno lo que hace es desfinanciarlas, no pagándole a los docentes un salario digno. Si bien todos deberíamos, si así fuera, por la situación económica, achicarnos, una cosa es achicarnos y otra cosa es vivir en la miseria, ¿no? Y creo que no se merece el docente, no se lo merece el científico, no se lo merece nadie en la República Argentina estar padeciendo lo que está padeciendo. ¿Para qué? Para que le cierren números macroeconómicos que son mentiras, que no cierran, porque cierran con endeudamiento. Esto es como si yo cobro mi sueldo, tengo que pagar la tarjeta, tengo que pagar servicios, tengo que pagar esto, no pago nada, y cuando pago lo esencial, lo básico, para que no me corten absolutamente nada, pero no pago más nada. Entonces voy a tener siempre, voy a tener un superávit, un beneficio, pero cuando llegue un momento esto va a explotar y no vas a saber de dónde pagar. Y hay muchísima gente en la República Argentina que no puede ni pagar su tarjeta de crédito, ni pagar inclusive los compromisos contraídos con créditos para pagar pagar deudas de créditos obtenidos. Es decir, esto es una bola que va a llevar a la destrucción de la clase media y a la destrucción, ya ni hablar de la clase media baja, sino de la clase media y media alta. Me parece que ni hablar, por supuesto, de aquellos que no pueden ni llegar con su sueldo familiar o su sueldo propio a pagar las necesidades básicas para vivir, ¿no?
Pedro, vos sabés que yo te escucho a vos, y vos sabés que hoy estuve buscando algunas notas, ¿no? Y tenemos fotos con vos, con la CASI, con el círculo de periodistas de cuando eras funcionario, sí, sí, ¿no? Y digo, che, ¿cuántos años han pasado? Y es verdad, han pasado más de 30.
Muchísimos años, mejor
no acordarse. ¿No acordarse? No, pero viste que
vos sabés que el otro día me mandaron unas fotos de WhatsApp, me mandaron fotos mías de que habían salido en los medios de ese tiempo, bueno, mucho más gordo, pero con más pelo todavía, pero muchísimo más gordo que lo que estoy hoy, ¿no? Y la verdad me miraba y decía, ¿cuántos años pasaron? Pero ayer hablábamos con mi señora, mira, digo, ya empezamos a abrir. Ya pasaron 3 meses sí, de este año, sí. Una cosa impresionante. Y bueno, pero la vida es esta, hay que disfrutarla, lo que mientras uno tenga salud, Rubén, hay que darle para adelante. Exacto. Y darle con optimismo, es decir, pensar en positivo. Uh-huh. Ojalá que el país empiece a tener algo que le dé esperanza para que la gente esté bien.
Ahora, Pedro, por lo menos felicidad, ¿no? Pedro, ¿pensás vos que el PRO se va a rearmar, que el PRO va a ser un partido que va a competir con Javier Milei, no va a competir con el peronismo? ¿Que realmente va a ser una fuerza que va a enfrentarse a Javier Milei?
El PRO ya no existe. Una gran parte del PRO ya está con Milei. Los que eran PRO están con Milei ahora. Te digo más, hoy leía del profesor Tigani, que sale siempre, que es un economista que sale universitario, que sale con Graña,
sí.
Y leía una nota de él en LinkedIn que decía precisamente que si Milei llamaba a Macri, porque aparentemente la intención de Milei es dialogar con Macri y llegar a un acuerdo, es porque realmente Milei está perdido. Uh-huh. Esto es así, es decir, la misma gente que hoy se alimenta La Libertad Avanza es la misma gente del PRO. Son el mismo pensamiento ideológico, no cambia nada, cambia el nombre. Pero yo creo que para mí el PRO ya desapareció.
Uh-huh. Ahora, ¿viste la fórmula en la provincia de Buenos Aires? Que ya están, hay cartelería, hay publicidades, ¿no? El Colorado Santilli y Sebastián Pareja. Sebastián Pareja, yo me acuerdo que era trabajaba con Eduardo Dualde. Bueno, vos lo habrás conocido más.
Sí, por supuesto, sí. Pero además, hay una cosa que es cierta: acá se está peleando quién va a ser el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. Esto es una cuestión. Es decir, acá dentro de las internas. Según se comenta, la secretaria general de la presidencia apoyaría a Pareja en detrimento de Santilli, otros apoyarían a Santilli y otros apoyarían a otro candidato. Uh-huh. Lo cierto es que son cuestiones que se ponen complejas cuando uno está en el gobierno, es decir, cuando uno tiene la obligación de dirigir un estado, una provincia, un municipio, no puede meterse en las chicanas digamos, generar la agenda de las internas para producir candidatos, porque inevitablemente eso lleva a su destrucción, al poder político que se tiene. Y me parece que en ese sentido La Libertad Avanza está generando muchos conflictos internos que tarde o temprano los va a pagar. Uh-huh. Vuelvo a repetir, mucha gente que hoy estaba, que por ejemplo ahí tenés, Santilli era PRO. Sí. Bueno, Santilli fue peronista, Santilli fue... cada uno de los dirigentes que están de acuerdo a sus conveniencias políticas, no a la conveniencia de la gente.
Che, Santilli estaba con el PRO cuando fue legislador en CABA.
Pero por eso te digo. Ah. Es decir, entonces, vos date cuenta que el PRO, o el PRO es La Libertad Avanza, o una parte importante del PRO es La Libertad Avanza, y me parece que esto es inevitable. Por eso me parece que Macri también se le complica su armado político, independientemente de lo que Macri está queriendo es negociar, ¿no? Uh-huh. Negociar o empresas o negociar cargos. Me da la sensación a mí. No creo que le convenga. A nivel Ciudad de Buenos Aires se le complicaría demasiado. Si es que quiere seguir manteniendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Porque vos fíjate que el candidato más importante que había para pelearle el liderazgo al PRO gobierno en GABA era nada más ni nada menos que Manuel Adorni.
Sí.
Y hoy para mí es un cadáver político desde el punto de vista de todas estas cuestiones que no se han dilucidado. Queda en manos de la justicia, por supuesto, pero cada día sale un hecho nuevo. El otro día miraba la cara de Adorno impuesta en una planta de aloe vera, porque cada vez tiene más propiedades. Es decir, es una cuestión que es mucho más compleja de lo que uno imagina. Y la gente empieza a ver, amén de su circunstancia personal, en el cual vos fijaste que vivimos en una sociedad casi violenta. Vos frenás en el semáforo, se puso verde el semáforo y el de atrás ya te está tocando bocina para que salgas.
Sí.
Ni te dio tiempo a acelerarlo o a poner el cambio. Vos fijaste lo que pasa en todos los niveles. Y me parece que el rol del Estado es importante para evitar la violencia en la sociedad. Vuelvo a repetir, me da la sensación que ya con lo de Adorni, digamos, defenestrado se va, supuestamente defenestrado políticamente, y en el buen sentido, ¿no? Por supuesto, me parece que va a haber otras peleas para ver quién es el candidato. Ahí sale a la luz también quien se comentaba que había tenido algo que ver con esto de Adorni, que era Patricia Bullrich,
sí,
que quiere ser candidata a jefa de gobierno. Uh-huh. Así que esto se está poniendo lindo desde el punto de vista político, pero para la gente no. La gente sigue mal, está mal. Esto, todas estas cuestiones no le interesan. Le interesan ver cómo poder llegar a fin de mes, cómo poder pagar sus deudas, cómo es decir, lo que la carne antes vos ibas y ¿cuántos comíamos un asado un domingo? Casi todos. Hoy, si comés un asado una vez al mes, es mucho.
Sí, sí.
Esta es la realidad, porque vos te vas achicando cada vez más cosas. Uh-huh. Vos vas a cargar nafta, tenés 80, 100 lucas. Ahora decime, con los sueldos aplastados, con las jubilaciones aplastadas, ¿cómo haces para
Pedrito,
para vivir? ¿Cómo haces para comprar?
80, 100 lucas si lo tenés al tanque con combustible, porque un tanque hoy es 60 lucas.
Bueno,
hoy,
yo te digo la verdad, nunca lo dejo menos de un cuarto, porque claro, dicen que viste que se forma esa borrita abajo, bueno, que te tapa, sí, que yo, los inyectores y eso.
Una camioneta hoy, 85 litros es, 85 por 2.
Ah, no, sí, bueno, está hablando de camionetas grandes, ¿no? Eso sí.
Y un auto tiene 65 litros.
Sí, bueno, el mío tiene 50 y pico, pero viste, igual, te vuelvo a repetir, te tiro un número para decirte
sí,
que realmente no, está pisado todo, entonces no alcanza, la gente, esto del consumo, yo el otro día nosotros en marzo nos vamos con mi señora de vacaciones siempre, nos fuimos 5 días, 6 días a Mar del Plata, los comercios, todo abierto, pero adentro nadie, salvo algún comercio en particular. En la calle Güemes me saqué fotos porque todos los años que voy estaba siempre llena. Vos sabés que, pero me llamó la atención, no había gente. Y esto no me digan que es un invento del enano soviético de Kicillof. Porque viste que, es decir, ahora pasa algo, o era Cristina o ahora es el lado soviético. Uh-huh. Es la realidad. Es decir, la gente ya no gasta, porque no tiene para gastar. Ha mermado la cantidad de turismo y ha mermado notoriamente, y te lo dicen todo el mundo, te lo dice la gente, uno conversando con comerciantes y con eso, te lo decían. Vos vas a comer, antes tenías que hacer largas colas. No te quiero dar los nombres, no sé si se puede decir el nombre de un...
Sí.
Bueno, Manolo. Uh-huh. ¿Te acuerdas, Manolo? Sí. Vos tenías que, en marzo que vamos los viejos, qué sé yo, los gordos, no sé, vamos... En marzo teníamos que hacer cola para ir a comer. Ahora tenía hasta para elegir el lugar para sentarte. Esta es la realidad del país. No podemos tapar el sol con la mano. Tenemos que ser conscientes de que se está mal. Si bien cometimos muchos errores los peronistas, por lo menos tuvimos empatía. Estuvimos al lado de las necesidades de la gente y con la gente. Y no solamente con la gente común, con la gente de a pie, con la gente de bien. Esa es la gente de bien, la que labura.
Pedro,
esa es la gente de bien.
Otra pelea que yo, una pelea que no pensé que iba a ocurrir. Acaba de salir la información que Jorge Macri le está reclamando a Axel Kicillof 27.000 millones, porque están asistiendo a gente que está en la calle y que pertenece a la provincia de Buenos Aires. Me parece que es otra locura, que es otra pelea, que me parece que...
Es un tarado. Es un tipo que viene de la provincia de Buenos Aires. ni siquiera conocía la ciudad de Buenos Aires, lo metió el París. Vos fijate, y bueno, está bien, entonces cobrimos peaje a los que entran de Capital Federal a la provincia de Buenos Aires.
Pero me parece que en este momento que estamos viviendo...
Un viaje para la provincia, no un viaje para...
Sí. Pero a mí me parece...
Rubén, es decir, les preocupa... ¿Sabés por qué? Porque les preocupa hacer que si lo puede salir a caminar. El único político que puede salir hoy a caminar por la calle...
Es Kicillof.
Algunos te putearán, pero 200 te aplaudirán. Ahora, ¿por qué no salen los demás a caminar?
Lo que pasa es que Kicillof es el único político que no tiene ninguna causa judicial. Te guste o no te guste.
Pero, vuelvo a repetir, para mí es el mejor candidato que tenemos en el peronismo. Para mí, vuelvo a repetir.
Pienso lo mismo.
Es un tipo que está con la gente, que no perdió la humildad, pero la humildad en el buen sentido, la humildad de tener empatía con quienes realmente lo abrazan. Y a veces el que te abraza no es solamente el chico que no tiene o el hombre que no llega a fin de mes, te abraza el empresario, te abraza. ¿Por qué? Porque hay un mensaje claro y evidente de lo que quiere. Una Argentina productiva, una Argentina que crezca, pero que crezca con sus propias empresas. Lo que dijo el otro día de YPF, ¿verdad? Si no tienen noción de lo que es YPF, tienen noción solamente para hacer negocios. No tienen noción de lo que es el valor de que una empresa sea del Estado. ¿Cómo el argentino tiene que pagar la nafta como la está pagando cuando tenemos una de las mayores reservas petroleras del mundo? Uh-huh. Es decir, acá tendrías que salir más barata, porque la propia empresa del Estado es la que debería abaratar más el costo en casos de emergencia, porque el petróleo lo tenemos.
Sí. Ahora, bien, Pedro, te saco de este tema. Hoy había una conferencia de prensa de Adorni, no la va a hacer, se va a dirigir a la casa, a Olivos, quiere decir que lo sigue bancando la jefa y el presidente. Otro tema que es importante, vos sabés que se hablaba, y ayer a mí me puso mal, porque a mí no me gusta, no me importa quién gobierne la Argentina, pero me parece que, viste que hablaban que el 2 de abril las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y demás, iban a salir a la calle pidiendo un aumento de sueldo. Vos sabés que ese periodo, este es un rumor de la oposición, qué sé yo, qué sé cuánto, y acá me estoy enterando que el gobierno le dio un bono de 40 mil pesos y le aumentó, 40 mil pesos, que no alcanza ni para tres atados de cigarrillo, y 300 mil pesos al sueldo. Entonces, para mí, algo había ahí,
En este gobierno no te regalan nada, no te dan nada. Si no, ellos lo saben, si no saben cuál es el malestar o el bienestar que tienen las fuerzas que comandan, bueno, realmente deberían irse todos. Uh-huh. Esto es así. Hay cosas mucho más preocupantes que todo esto, independientemente de que no nos alcance y no lo quiero dejar pasar por alto. Es el tema de que el Estado tiene que empezar a asumir y no puede cortarle a sectores del propio Estado que existían, como el caso que hizo, esta poda que hizo Susanerri. Primer punto, no puede el SENASA seguir actuando como está actuando. Ya nos cortaron ingresos de carne vacuna argentina en China y en Chile. Y en otros sectores también va a pasar, pero lo peor del caso es, aparentemente, por una sustancia que se le agrega a la carne para proteger y que está prohibida desde hace 30 años, eso es lo que se comenta. Pero independientemente de eso, hay otras cosas. El Estado es inclusivo, el Estado debe estar al lado de las necesidades de la gente. no puede apartarse, tiene que ser ejemplo, tiene que ser ejemplo. Este caso que pasó, que nos sacudió a todos, de este nene, un nene porque tiene 15 años, que fue a la escuela, mató a un propio compañerito y bueno, y empezó a disparar y todo lo demás, no es una cosa que debe pasar inadvertida. Es una cosa que debemos preocuparnos para trabajar y para que estas cosas no sucedan. Por eso hay sectores del Estado que estuvieron y que hoy eliminaron, que contenían. No queremos que pase, que se convierta en una sociedad como pasa en distintos sectores de Estados Unidos, ya que somos tan norteamericanos todos, de Estados Unidos, donde se provocaban o se provocan por delirio, por droga, por bueno, por distintas causas, muertes. Uh-huh. Yo creo que el Estado tiene que estar presente. Uh-huh. Doy este ejemplo que duele, porque este es un ejemplo de que no podemos achicar el Estado porque se le antoje a Milei. Milei no es el Estado. Milei ni siquiera es argentino. Milei es un afortunado que cayó, apoyado por un montón de empresarios para que manejara el país. Nada más que eso, no tiene sentido de lo que es empatía.
Bien, ahora
vive más viajando que quedándose en el país. Es decir, hay que tomar conciencia de esto.
Hay dos cosas, Pedro, para terminar, ¿no? A mí me preocupa mucho la interna que tiene Milei con la vicepresidenta de la Nación. Por más que digan no pasa nada, no interesa, es una mujer fuerte. Es una mujer con una imagen bastante importante. Y otro de los temas que te lo quiero recalcar acá, ya salió el decreto 216 firmado hoy, o sea, que hizo ruido esto, Dice acá, le otorgó a las fuerzas federales un bono de 40.000 pesos y sumas extras de hasta 300.000 pesos. La medida se aplicará por única vez y de forma no remunerativa sobre los salarios de abril. Habrá distintos montos adicionales por pago. Y dice esto a 24 horas, escucha esto, Pedro, a 24 horas de una inédita protesta convocada en las redes sociales. El gobierno oficializó este pago con un decreto firmado hoy miércoles.
Bueno, pero yo no entiendo entonces, ¿y cómo es posible que no se le pueda pagar a los jubilados? Por lo menos pierde el bono, porque los 70.000 pesos lo tienen, pisado desde hace tiempo.
Sí, ahora yo te pregunto porque a mí me pone, esto a mí no me gusta, que no me importa el gobierno que esté, pero que las fuerzas de seguridad que nos tengan que cuidar tengan que salir a la calle, como pasó en Santa Fe, y después vos perdés, ¿sabés lo que perdés? La confianza en esa gente.
Pero va a pasar, Rubén, va a pasar en todos los lugares, en todas las provincias, en la medida en que el Estado Nacional se siga sustrayendo de la obligación que tiene de pasarle a las provincias el concepto de coparticipación. La deuda que tiene el Estado Nacional con las provincias es terrible. No se va a poder pagar ni jubilados de las provincias, no se va a poder pagar ni empleados de las provincias. ¿Por qué? Y esto no es porque haya más gente, que haya más gasto ni nada por el estilo. No se va a pagar porque se ha incumplido con lo que es precisamente la ley de coparticipación federal. Y estamos en un Estado unitario, uh-huh. En un Estado donde piensan que van a manejar la guita de todos, que es la guita de los bonaerenses, la guita de los catamarqueños, la guita de los salteños, la guita de los mendocinos, la guita de todo el mundo. Entonces, esto es lo que es importante. ¿Por qué? Porque ahí va a surgir Santa Fe consiguieron un aumento. En cada, a nivel nacional, consiguieron un aumento. Entonces, cada uno de los sectores de cada provincia, independientemente de las Fuerzas Armadas, independientemente de las Fuerzas Policiales, independientemente de eso, todos los sectores van a salir a reclamar el aumento, porque está todo pisado, Rubén. No hay posibilidades. Es decir, cuando vos vas y ves que te aumentó el 3, te aumentó el 3, te aumentó el 2, el 2,9 mentiroso, el 2,9 mentiroso, el 3 mentiroso, el 4, ponele que sea ahora 3,5, qué sé yo, lo que fuera, cuando vos sumaste todo eso y vos ves que tu salario cada vez está más flaco, que tu bolsillo está cada vez más chico,
Pedro,
entonces no hay ninguna posibilidad.
Pero hoy hubo un aumento, hoy primero de abril, los micros, los subtes, todo, todo, todo aumentó.
Pero por supuesto que todo, Rubén. Y vos fíjate una cosa, seguramente, porque esto seguramente, en algún momento van a salir a decir que van a aumentarle el bono a los jubilados o un aumento. Van a tratar de generar una suerte de empatía para los giles. Porque en realidad, es decir, llevar los salarios a los valores reales de inflación no ha pasado, no pasa. Entonces me parece a mí que esto es lo que más me preocupa. Es decir, la gente está mal, estamos mal. Y si como sociedad no aprendemos a tener empatía con el otro, con el que necesita realmente, estamos en un problema muy grave. Un problema que va a ser de difícil salida, porque podemos estar bien, vuelvo a repetirte, entre comillas, macroeconómicamente, pero el mercado interno está cada vez más destruido. Y la misma inflación que hoy están hablando y que decían, bueno, estamos al 3, vamos a llegar al 0 en agosto y que patatí patatá, había funcionarios, hoy senadora, con el cartelito que ponían 1,9 de inflación con la foto de Schwarzenegger al lado. Como diciendo que el peronismo tenía 1,9 de inflación en el mes de enero. ¿Por qué no salió con el cartelito ahora cuánto tuvo en enero, cuánto tuvo en febrero, cuánto tuvo en marzo?
Bien. Bueno, Pedrito, la verdad que ha sido, a mí me da placer hablar con vos distintos temas, así que bueno, vamos a ver qué nos depara mañana. Ojalá que esto haya sido una falsa alarma, pero me parece que la inteligencia del Estado lo vio venir, para eso le dieron 40 mil pesos y 300 mil y más algunos cargos jerárquicos.
Dalo por seguro, Rubén. La próxima me comprometo a ir al
piso.
A la radio.
La próxima. Listo, te mando un abrazo, gracias Pedro, como siempre.
Un abrazo a vos, Rubén, y que te mejore.
Gracias, querido, chao, gracias. Chao. El doctor Pedro Alcides Orquil, otro de los grandes tipos que han participado en política.